Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
Lo que le haces al mundo, nos lo hacemos a nosotros mismos. Mahatma Gandhi. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Medicina ambiental. Hoy, por ejemplo, estamos hablando de una especialidad que es medicina del estilo de vida. Que tenemos que cambiar el estilo de vida. Antiguamente el estilo de vida pues, no era una medicina. Hoy sabemos que los cambios que hagamos en el estilo de vida funcionan. Pero ahora estamos hablando ya no solo del estilo de vida, sino del ambiente de vida donde vivimos. El lugar donde desarrollamos nuestra vida, nuestro proceso personal laboral, donde desarrollamos, pues obviamente, nuestra cotidianidad. Por eso es importante hablar con alguien al que conozco, admiro, es todo un maestro, Hubier Gómez, él es médico y es toxicólogo de la Universidad de Antioquia en Medellín y es profesor de farmacología y toxicología de esta misma universidad, o sea, la Universidad de Antioquia. Y tiene ya 92 publicaciones en libros y revistas nacionales e internacionales en este campo que nos toca, farmacología y toxicología. Y lo queremos aquí que nos cuente, a propósito que hay un evento muy interesante de medicina ambiental que va a ocurrir en Bogotá la primera semana de agosto, que el doctor Hubier, él es en este momento uno de los ponentes y que nos va a acompañar en esta noche en el programa. Así que doctor Hubier Gómez, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Muy buenas noches, gracias por la invitación y un cordial saludo a todos los que ahora nos escuchan.
Ahí tuvimos un programa con el doctor Hubier hace unos meses, un año aproximadamente, sobre la vitamina D, que se los puedo recomendar porque es toda una explicación técnica, científica de una vitamina que hoy sabemos que es una hormona y mucho más. Pero hoy vamos a empezar por la pregunta obvia, esto de qué es la medicina ambiental.
La medicina ambiental es la medicina que se preocupa por la interacción que existe entre el hombre y su entorno como generador de enfermedades y muchas de las patologías crónicas que actualmente padecemos. Finalmente, nuestro cuerpo es lo que comemos y parte de nuestros alimentos tienen grandes contaminantes. Si uno quiere verificar un ejemplo, podría colocar en la internet la docena sucia de alimentos. Y se refiere a alimentos de uso cotidiano que reciben enormes cargas de plaguicidas para poder ser viables. Y el número uno lo encabeza, por ejemplo, las fresas. Las fresas no son una fruta técnicamente hablando, porque adolecen de cáscara, se denominan frutescencias y todo lo que se le aplica como plaguicida es integrado a la pulpa y esos plaguicidas son potentes disruptores hormonales, es decir, se comportan como estrógenos y las niñas que, por ejemplo, comen muchas fresas hacen pubertad precoz y cesan el crecimiento a edades muy tempranas. Y eso es seguido, por ejemplo, por la espinaca, la manzana, el durazno, las uvas, el melocotón y otra serie de frutas que tradicionalmente consumimos, que no lavamos adecuadamente, que muchas veces desconocemos la potencial toxicidad que tiene y se ha calculado que en cada casa existen, cohabitamos con por lo menos 200 sustancias tóxicas, sin contar el problema externo que tiene que ver con la contaminación del aire, que tiene que ver con la contaminación del agua y que tiene que ver con la contaminación de la tierra.
Que además es la única casa que tenemos, ¿no?
Es la única casa y que debemos cuidarla. Menos mal que hemos empezado a desarrollar conciencia, por ejemplo, con las medidas que son incipientes, pero la prohibición de la utilización de plásticos de un solo uso ya es un avance. Porque todos tenemos microplásticos en nuestro organismo y esos microplásticos se pegan de la superficie interna de los vasos sanguíneos, predisponiendo a fenómenos como el infarto agudo de miocardio. Así que uno ve personas jóvenes que tienen un infarto y uno se pregunta, este no padecía de colesterol, hacía ejercicio, iba al gimnasio, comía sano y le dio un infarto. ¿Qué pasó? Microplásticos.
Vamos a hablar de eso y de mucho más, porque los microplásticos están inmersos en nuestra vida, pero también hablar de qué hacer en las frutas, las leguminosas, las verduras, todo lo que se contamina y cómo tener precisamente una relación adecuada con el entorno. Aquí, el medio ambiente. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar. En Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Uvier Gómez, él es médico toxicólogo y además es profesor de farmacología y toxicología en la Universidad de la Antioquia, donde estudió. Con muchas publicaciones, 92 en libros de farmacología y toxicología, nos habla a propósito de un evento de medicina ambiental donde él va a ser participante, que va a ser en la ciudad de Bogotá la primera semana, primer fin de semana de agosto. Y nos está hablando de la interacción entre el hombre y su entorno como generador de enfermedad. Nos habla de que tenemos alimentos contaminantes y nos motiva que busquemos en internet docenas sucias de alimentos. Y nos pone de primer elemento la fresa, que es una fruta esencia que no tiene cáscara y que infortunadamente todo llega a la pulpa. Me refiero que todo lo que utilizan para no tener, en este caso, parásitos. Y eso no tiene un problema solamente en cuanto al veneno en sí mismo, de que ya es un tóxico a nivel de tubo digestivo, sino que hace una alteración endocrina que puede favorecer que las niñas tengan pubertad precoz y favorecer algunos tipos de lesiones precisamente por esto. También nos habla de otras como la espinaca, las uvas, el melocotón y muchas más, y por eso nos pone también en evidencia sustancias tóxicas que hay en la casa, unas 200, y ya nos habla incluso de los microplásticos que están en nuestros vasos sanguíneos. Voy a ir por parte. ¿Se pueden lavar estas verduras o se puede comer, digamos, una fresa orgánica? ¿Tiene una validez en ese sentido?
Correcto. Si utilizamos una fresa orgánica, a pesar de que tiene un costo superior, justifica el esfuerzo porque estamos librando a nuestro organismo de un agente externo con efecto hormonal y a la vez estamos respetando lo que denominamos la microbiota intestinal. ¿Qué es la microbiota? Es la presencia de microbios buenos que generan sustancias que ayudan con el normal funcionamiento del organismo. ¿Quién creyera, por ejemplo, que la serotonina, que es un neurotransmisor que permite la estabilidad emocional, el 95% está en el intestino y solo el 5% está en el cerebro? De la adecuada salud intestinal dependen, entre otras, muchas funciones, como por ejemplo la función cerebral y el estado de ánimo. La alteración de la microbiota se relaciona, por ejemplo, con ansiedad y depresión.
Sí, y con otras cosas, pero empecemos por la salud mental, que creo que es lo que más ha aumentado en este siglo. Hablemos un poquitico, entonces, supongamos que esa fresa no es orgánica, que no está libre de plaguicidas, que tiene plaguicida, ni tampoco ese melocotón, ni esa uva, ni esa espinaca. ¿Y qué tenemos que hacer cuando nos llegan a la casa, cuando los compramos en el supermercado, cuando nos los regalan, lo que sea? Tenemos esas plantas, esas verduras, esas fruticencias, esas frutas.
Sí, primero que todo, tener una bolsa destinada de material biodegradable para guardar todo lo que compremos. Lo segundo es...
O sea, no bolsa de plástico, para ponerlo en ese sentido.
No de plástico, porque ese es el objetivo, lograr que todo lo que utilicemos sea biodegradable para ser amables con el entorno. Lo segundo es que generalmente nos entregan la tirilla del supermercado con los precios impresos, con una impresión que es térmica, que se va borrando con el tiempo. Y es porque la capa que tiene, que recubre a este papel del recibo, contiene bisfenol A, un potente disruptor endocrino. Con frecuencia doblamos el tiquete, lo echamos dentro de la misma bolsa de los alimentos y ya lo contaminamos. Y el bisfenol A es un potente agente inflamatorio y cancerígeno que puede llevar al desarrollo de una serie de neoplasias, por ejemplo, cáncer intestinal, cáncer de próstata, cáncer de mama, inflamación, fibromialgia, y está presente en muchos compuestos. Así que hay que tener cuidado porque la impermeabilización, por ejemplo, de los materiales implica la utilización de bisfenol A.
Bien, entonces, ojo con la tinta que se le coloca, que tiene bisfenol A, ojo con los plásticos. Llegamos a la casa y ¿cómo les quitamos plaguicidas o algunas de estas sustancias?
Si nosotros en un momento determinado queremos guardar los tiquetes, colocarlos en un cajón aparte destinado específicamente para este fin. En relación con las frutas es muy importante lavarlas y ojalá con agua filtrada. Deberíamos todos hacer el esfuerzo para conseguir un filtro destinado a el agua de consumo o el agua de preparación de los alimentos y para la limpieza de las frutas. Porque sabemos que el agua se valora según el índice de E. coli. Y eso, en otras palabras, es según la cantidad de materia fecal que contiene. Cuando tiene una pequeña cantidad de materia fecal, tiene un índice de E. coli bajo, supuestamente es de consumo. pero debería ser cero la presencia de E. coli allí, y esto solamente se logrará si tenemos un filtro. Si queremos imaginarnos, dimensionar la cantidad de compuestos tóxicos que hay en el agua que consumimos directamente del grifo, basta con levantar la tapa del tanque del sanitario y vamos a ver toda una serie de pigmentación que está incrustada al interior de la cerámica y que forma parte constitutiva del agua y que ingresa a nuestro organismo produciendo inflamación, produciendo alteración en el funcionamiento renal, y muchas de esas micropartículas también van a terminar en el intersticio corporal, que es el espacio en el que están inmersas las células de nuestro organismo, llevando a la inflamación y a la aparición de una serie de enfermedades como contribuyentes, tipo fibromialgia, que en el pasado no veíamos, sino excepcionalmente, y que ahora lo extraño es encontrar un adulto mayor que no tenga fibromialgia.
Sí, técnicamente se quedan esos tejidos. Bueno, entonces volvemos al punto, en este caso agua filtrada, lavarlos. ¿Qué más le hacemos? Le colocamos, la gente usa vinagre, otras sustancias cloradas, ¿cómo funciona?
Correcto. Si nosotros a 1 litro de agua le echamos tan solo 3 gotas de cloro, ya logramos una descontaminación de esa agua y podemos dejar las frutas allí inmersas, porque las sustancias alcalinas destruyen los plaguicidas, que en general son derivados del ácido carbámico, del ácido fosfórico, y una sustancia básica en contacto con una ácida la degrada, la neutraliza y permite que haya una limpieza adecuada.
¿Cuánto tiempo
Si
se dejan las
después,
frutas ahí?
3 a 5 minutos. Y si después lo sacamos y lo lavamos con agua filtrada, ya queda apto para el consumo, y deberíamos repetir ese proceso con cada uno de los alimentos, la fruta, la legumbre y las verduras que almacenamos en nuestras neveras. Pero también hay que tener cuidado con lo que nosotros utilizamos para hacer la elaboración de los alimentos. Por ejemplo, ¿quién en la casa no tiene ollas y sartenes con recubrimiento de teflón? Que son muy cómodos porque no se le pegan los alimentos, pero el teflón lo pegan al metal con un ácido que se llama PFOA, ácido perfluorooctanoico, que es altamente inflamatorio. Y en el momento en que nosotros utilizamos una sartén, que se empiezan a pegar los alimentos a la sartén, fue porque el teflón ya se desgastó, se emerge el ácido perfluorooctanoico, capta los alimentos, y como nos han enseñado que nada se puede desperdiciar, nosotros raspamos y arrancamos los alimentos y lo que comemos es bisfenol A. Y ese bisfenol A también está vinculado directa y claramente con la alteración de la flora intestinal y la aparición de cáncer de tiroides, de próstata, de mama, entre otros, además de un proceso de inflamación muy significativo que ha llevado a que la Unión Europea, por ejemplo, haya prohibido el teflón en los utensilios de cocina. Sin embargo, nosotros de manera temeraria lo continuamos empleando.
Bien, tenemos entonces no teflón, ahí no hay tu tía. Él se puede lavar con 3 gotas de cloro por litro, se dejan 3 a 5 minutos, luego con agua filtrada para que no tenga coliformes, no tenga en este momento materia fecal. Y también nos estaba hablando usted hace un momento de otros disruptores hormonales. ¿Qué más? Por ejemplo, el uso del microondas, el uso de plásticos en la cocción, pues en el calentamiento. ¿Eso sirve para algo? ¿Hace daño? ¿Cómo funciona?
Has hablado de algo muy importante, y es las ondas que tenemos en el entorno. Nosotros estamos invadidos por ondas de transmisores, antenas de los celulares, antenas de la televisión, ondas como las de las microondas, y todas ellas pueden tener un efecto dañino. Es bien importante saber que no se nos ha enseñado que cuando nosotros utilizamos un microondas debemos alejarnos 2 metros, porque hay un campo electromagnético que altera el funcionamiento celular. Y algo peor, cuando termina la cocción de un alimento, el microondas pita 5 veces, 5 segundos, que es el tiempo que tardan las ondas que se están generando para desaparecer. Si nosotros observamos las personas que trabajan en cafeterías, por ejemplo, para efectos de ahorrar tiempo, terminó la cocción y empezó el primer pitido, inmediatamente abren el microondas y se están irradiando permanentemente, y la primera consecuencia van a ser las cataratas. Otro aspecto muy importante es saber que los teléfonos celulares son un mal necesario, pero nosotros deberíamos tratar de utilizar audífonos con cuerda para disminuir la irradiación que está ejerciendo sobre nuestro cerebro, sobre nuestros oídos, y es por eso que en ciertos países se prohíbe la utilización del celular en menores de 10 años, ya que la tabla ósea es supremamente delgada y la irradiación que penetra al oído y al cerebro va produciendo daños que van a ser persistentes. Anteriormente no veíamos tantos pacientes con acúfenos, es decir, con pitidos en los oídos o con trastornos del equilibrio con el síndrome de Meniere, y los vemos cada vez más frecuentemente, y el oído más afectado es generalmente el oído predominante de la utilización del celular por el tipo de irradiación que genera. Así que tenemos una serie de ondas electromagnéticas que deberíamos ir minimizando. El horno microondas lo deberíamos mantener desconectado, simplemente enchufarlo para efectos de utilización, retirarnos 2 metros, respetar los 5 pitidos y luego proceder a desconectarlo y a sacar el alimento si es que lo queremos utilizar.
Muy bien, vamos a hacer otro pequeño
Pero
corte, sí, para que sigamos en un momento, doctor Ubier, para tener más información después de un pequeño corte. Seguimos aquí en Sanamente, su información es muy valiosa. Seguimos en un momento.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, escuchando al maestro Ubier Gómez. Él es médico, toxicólogo, profesor de la Universidad de Farmacología y Toxicología de la Universidad de Antioquia, escritor de muchos proyectos. Nos habla, por ejemplo, de no tener ningún tipo de antiadherente en las ollas, en las sartenes, sobre todo, de teflón, el PFOA, llamamos los médicos, el perfluoruro, el que esto es un ácido, perfluorootanoico, que eso es lo que tiene la característica de que nos va a hacer un daño a nivel, es un disruptor endocrino y es tóxico. También nos habla de los microplásticos, que lo va a preguntar a continuación, de que alteramos la microbiota por toda la toxicidad, entonces no producimos serotonina y tenemos más depresión. Nos habla de tener una bolsa de material biodegradable en la casa para guardar las frutas y verduras, lavarlas, y nos dice que con 3 gotas de cloro en 1 litro de agua, que es una sustancia básica que degrada los ácidos, que son los que generalmente están ahí como plaguicidas, insecticidas, herbicidas, y lo que necesitamos nosotros es dejarlo ahí 3 a 5 minutos y luego lavarla con esta agua, que es exclusiva ya sea para beber, que tenga un filtro para que no tenga coliformes, que no tenga materia fecal. Esa agua filtrada la podemos usar para terminar de lavar. También es importante ver cómo, dicen, levante la tapa del sanitario y miren por detrás y verán que hay todo eso, se coloca una capa. Eso es lo que nosotros nos bebemos si no somos conscientes de poner un filtro, porque si bien es cierto, esa agua es potable, pues es tóxica y nos puede generar inflamación. Nos habla también de tomar 2 metros de distancia cuando pongamos el horno microondas y esperar los 5 pitidos, porque esas ondas pueden afectar, entre otras cosas, los ojos y generar cataratas. Nos habla también de los audífonos de cuerda, mucho mejor. Y los niños chiquitos de menos de 10 años, mejor no usar el celular directamente porque puede afectar la tabla ósea, es muy chiquita, y en los adultos, pues problemas de acúfenos, de tinnitus. Hablemos de los microplásticos o lo que usted quiera, si se pueden erradicar, se pueden quitar ya cuando están en el cuerpo. Obviamente prevenirlos también.
Sí, nosotros tenemos una gran capacidad de detoxificación. Afortunadamente el organismo es dinámico, pero para ello necesita ciertos pilares. El primer de ellos es obviamente la alimentación. El segundo es la actividad física que nos haga sudar. El tercero es el sueño. ¿Quién creyera que es más importante el dormir que el comer? Sin dormir uno muere a los 11 días, sin comer y tomando líquidos uno muere al mes. Así que resulta 3 veces más importante un sueño reparador que incluso la misma alimentación. Y adicionalmente el manejo adecuado del estrés, la ansiedad. Todos deberíamos practicar o yoga, o mindfulness, o alguna alternativa que nos permita manejar el estrés, porque en sí el estrés no es malo. Es la fuerza que nos impulsa en el día a día a ser productivos, a ser activos, a obtener resultados, pero lo debemos poner a trabajar en función nuestra, que nos ayude, que nos apoye, que nos estimule, y no en contra nuestra, que nos genere una ansiedad, una inquietud, que finalmente va a inflamar nuestro organismo, que va a aumentar el cortisol, que va a afectar las defensas, que va a predisponer a infecciones, que va a predisponer a obesidad, y de esa manera nos estamos enfermando por el inadecuado manejo del estrés.
El inadecuado manejo del estrés. Bueno, ¿y cómo sacamos los microplásticos? ¿Hay algún protocolo,
Sí,
sistema que pueda ayudar?
hay
Porque
varios.
estamos
Sí.
llenos de ellos.
Sí, correcto. Hay varios. Si nosotros vamos a empezar, la forma más simple es privilegiar en la alimentación la mitad debería corresponder a frutas, verduras y legumbres. Ellos contienen potentes sustancias antioxidantes que ayudan a neutralizar los denominados radicales libres, que son sustancias a las que les falta un electrón y que van y lo roban en cualquier tejido, desestabilizándolo, desestructurándolo y dañándolo. Así que cualquier sustancia que sea capaz de donar un electrón es un antioxidante. Uno de los antioxidantes más comunes, potentes y efectivos es la vitamina C, que la podemos consumir en las frutas, que por ejemplo la guayaba, quién creyera la fruta que más contiene vitamina C, pero deberíamos consumir una pequeña cantidad de vitamina C mañana, tarde y noche, y si la vamos a consumir en tabletas, por lo menos 500 miligramos 3 veces al día o 1000 miligramos 2 veces al día, porque no permanece todo el tiempo de nuestro organismo. También deberíamos consumir antioxidantes como 400 unidades internacionales de vitamina E y tratar de evitar sustancias que sabemos son inflamatorias porque tenemos una serie de venenos denominados los venenos blancos. Los venenos blancos son la sal, la azúcar, la harina de trigo y la leche en las personas que tienen intolerancia a ella. Cuando hablamos de sal, que nos produce una gran inflamación y toxicidad, es generadora de hipertensión y necesitamos tan solo 2 a 3 máximo gramos de sal diariamente. Y lo que consumimos son 12 gramos de sal habitualmente. Frente a esa carga, ya hay una toxicidad y el organismo necesita para eliminar esa sal, por cada gramo, eliminar paralelamente 60 miligramos de calcio. Razón por la cual las personas con dietas ricas en sal hacen cálculos renales al tener una gran presencia de calcio en el riñón. Y la sal era un recurso tan escaso que de ahí se deriva la palabra salario, porque le pagaban a la gente con bolsitas de sal. Ya es tan abundante que la sal que hay en un paquete de papitas, por ejemplo, excede el máximo que deberíamos consumir en el día y por eso vemos que los paquetes están marcados con el logo de exceso de sodio. El azúcar, por su parte, dio origen al trabajo de los odontólogos, porque anteriormente las caries eran prácticamente inexistentes. Pero el consumo excesivo de harina de trigo con azúcares, que no es seguido de una adecuada limpieza de los dientes, favorece el crecimiento de bacterias que son inflamatorias, que son dañinas, que irritan las encías y que producen caries. ¿Quién creyera que la persona que tiene inflamación de las encías tiene 5 veces aumentado el riesgo de tener un infarto al miocardio, porque todo nuestro organismo se intercomunica y de la misma manera que se inflama las encías, se inflama también el corazón cuando tenemos mala higiene bucal?
Bien, hablamos también de la leche y de la harina de trigo, porque usted dijo la
Sí.
sal, los cuatro venenos blancos. La sal nos está
Sí.
hablando de que nos produce cálculos renales, que la comida chatarra y las ultraprocesadas está llena de sal. Y el
Y
azúcar,
hablemos.
evidentemente, no solo para la boca, sino que inflama la resistencia a la insulina y muchas cosas más. Pero hablemos de esos dos, harina de trigo y leche.
Correcto. La harina de trigo que consumimos ahora es muy diferente a la que consumíamos en nuestra infancia, porque ha sido modificada genéticamente para que tenga más gluten que le confiere la elasticidad que nos gusta tanto cuando mordemos algo que tiene elasticidad, lo hace más paladeable. Pero el gluten es una sustancia supremamente inflamatoria para el intestino y existe lo que se llama una enfermedad, la enfermedad celíaca, desencadenada por el consumo de gluten, pero que no es tan frecuente. Es 10 veces más frecuente lo que denominamos intolerancia al gluten no celíaco. Y personas que comen parva y presentan llenura, distensión abdominal, flatulencias, pero esto lleva a que las células del intestino se separen y permitan la absorción de esas macromoléculas de gluten que empiezan a circular. Si van a llegar a las articulaciones, se inflaman nuestras articulaciones. Si van a la piel, tenemos brotes, pero peor aún, si llegan al cerebro, empezamos a presentar placas de daño de las neuronas. Así que hay una treintena de enfermedades relacionadas con el consumo excesivo de harina de trigo. Y a eso le debemos adicionar el hecho que hay una serie de recipientes de antibióticos no declarados que se le agregan a el pan, a las harinas, a fin de que los hongos no lo ataquen. Si nosotros colocamos uno de los panes que se mercadean en los supermercados sobre la mesa y esperamos una semana, vemos que no aparece ningún hongo en la superficie. Si eso no es capaz de comérselo un hongo que se come hasta un zapato, ¿cómo es posible que nosotros lo consumamos en grandes cantidades cuando nuestro organismo no va a estar capacitado para una digestión adecuada y sí para absorber macromoléculas inflamatorias que van a afectar el funcionamiento de todo nuestro organismo? Y en relación con la leche es buena en aquellas personas que lo toleren. Vale la pena resaltar que somos la única especie que sigue tomando leche después de que pasa ese periodo de la lactancia, pero si hay algún grado de intolerancia, la leche es lactosada, pero definitivamente en aquellos que no toleran, que se distienden, que les genera diarrea, el mismo organismo les está diciendo a través de ese comportamiento, no tome leche que no lo tolero, no la estoy asimilando, la estoy eliminando, me estoy intoxicando.
O sea, técnicamente también hay como cantidad, calidad, condiciones. Y hablemos un poquitico, usted nombró a la microbiota, pero también hay muchos elementos, en este caso virus, bacterias, hongos, parásitos en la medicina ambiental externos que no son de los amigables. Cuéntenos un poco, en los
Sí.
hogares y todo.
Uno de los más comunes es un hongo, la cándida, y la cándida prolifera mucho cuando consumimos azúcar y cuando consumimos harinas y cuando consumimos exceso de leche. Y esa cándida va a tener también repercusiones manifestadas como alergias en la piel, como eructos frecuentes, como distensión abdominal, como cólicos, como diarrea, y de ahí también se presentan proliferación de la cándida en las zonas genitales y en las zonas inguinales, que son las más cercanas al recto, ya que simplemente por la presencia que queda de la cándida en el ano, hay diseminación hacia otras zonas. Así que si no modificamos una dieta que disminuya las harinas, los azúcares, que sea rica en legumbres, verduras, en antioxidantes, en frutas, difícilmente nuestro intestino estará funcionando de manera adecuada. Y el intestino es capaz de neutralizar, de captar las sustancias tóxicas si tenemos una adecuada microbiota. Uno de los tóxicos más comunes que tenemos en el ambiente es el mercurio, porque la simple explotación que se genera en la producción del oro se hace porque son muy similares estructuralmente. En la tabla periódica son contiguos el 79 y el 80 como elementos, y es tan similar el mercurio al oro que si uno coge un anillo y lo mete en un frasquito con mercurio, se diluye como un cubo de azúcar en un café, desaparece. Y por eso es que en la minería sacan arena de los ríos, le agregan mercurio, mueven hasta que toda la arena se elimina y lo que queda es mercurio con oro. Lo someten a calentamiento para que se evapore el mercurio y este mercurio va a caer al pasto que es barrido por las aguas, llega al lecho de los ríos, es captado por las pequeñas plantas que son la fuente alimenticia de los pequeños peces, que a su vez son devorados por peces mayores, que a su vez son los que nos comemos. Finalmente, todos los peces en el mundo tienen cantidades importantes de mercurio.
Entre más grande más porque comieron más.
Mientras más grande más porque más peces ha comido.
Claro.
Por eso los peces de grandes dimensión, como el atún, como el salmón, contienen mucho más mercurio. ¿Qué hacer frente a eso? Nosotros tenemos compuestos naturales como por ejemplo el ajo, la cebolla, o si es por el olor que le puede
El
resultar
cilantro
desagradable a
también dice
personas,
no.
correcto, el ajo añejado, por ejemplo, es una de las alternativas para quelar, captar ese tipo de metales. Y también tenemos sustancias como la N-acetilcisteína, porque la cisteína capta mercurio en el tracto gastrointestinal y es un suplemento también nutricional, porque se une con otras dos sustancias cuando lo tomamos con el estómago vacío. Si uno toma cisteína, una hora antes de las comidas o 2 horas después, se une con otros dos aminoácidos, glutamato y glicina, y forma un potente antioxidante denominado glutatión que tiene repercusiones benéficas en toda la economía del organismo. Así que, por ejemplo, el consumo de la cisteína puede ser una alternativa. Y dentro de la medicina bioreguladora existen sustancias que ayudan a limpiar el intersticio, a estimular el hígado, a estimular el riñón, y existen otras alternativas tomadas que permiten la detoxificación de una manera muy similar. Son posibilidades que incluso pueden combinarse y que de una manera amable con nuestro organismo, no traumática, pero sí que requiere de 3 meses de tratamiento para poder desplazar toda esa serie de exceso de metales tóxicos que guardamos en nuestro organismo, como el mercurio, como el plomo, entre los más comunes.
Bien, y ya para terminar, desde el punto de vista práctico, ¿usted de qué va a hablar en este evento? ¿Cuál va a ser su participación? Un evento que pueden encontrar en Simposios Medicina Alternativa. Esto va a ser aquí en la ciudad de Bogotá la primera semana de agosto, pero también se puede hacer de manera virtual. ¿Cuál va a ser su participación, su aporte? Como ustedes escuchan, el doctor Ubier Gómez es toda una autoridad en el tema de medicina ambiental y tiene miles de procesos de no solo de experiencia, sino de acompañamiento profesional en el sentido que es profesor universitario.
Sí, nosotros en el Congreso pienso que tenemos un objetivo común y es comprender la importancia de la microbiota intestinal en la salud humana, explorar esa composición y la función, identificar los factores que alteran la microbiota, analizar las condiciones de salud y enfermedad derivadas y aprender estrategias para promover la salud de la microbiota intestinal a través de la alimentación y otros enfoques complementarios. Es básicamente eso lo que queremos para lograr integrar tres objetivos: la armonía económica, social y ecológica, teniendo recursos ambientales que sean sostenibles y eficientes para minimizar el impacto ambiental negativo y ayudar en la salud de todo el colectivo del país.
Perfecto, todo el colectivo del país, que yo creo que así es como tenemos que hacer. Simposios Medicina Alternativa, el doctor Ubier Gómez y un grupo de médicos, de terapeutas de España, de Argentina, de Colombia, pues para participar en un evento que le pueda ayudar a muchas personas. ¿Algún otro dato que nos quiera dejar, alguna red social suya o alguna?
No, simplemente una recomendación. Debemos tener mucha sensibilidad en relación con la deforestación. Cada árbol menos es un tóxico más.
Uy.
Minimizar la contaminación de nuestros ríos, lagos y mares. Tener la protección de los líderes ambientalistas que los están exterminando. Defender los páramos. Restringir ciertas estrategias como el fracking para la obtención del petróleo y sobre todo el cuidado de la fauna y de la flora, porque debemos vivir en armonía. Y cuando empezamos a fallar en cualquiera de estos aspectos, todo lo que le hagamos a la naturaleza nos lo va a devolver de mala manera.
Pues somos los creadores de nuestro bienestar, contaminamos nuestra casa o la mantenemos sana. Nos habló Ubier Gómez, él es médico, además es toxicólogo, farmacólogo y va a estar en el simposio de medicina ambiental y microbiota. Doctor Ubier, muchas gracias.
A ti y obviamente a toda la audiencia de Sanamente.
Muy bien, seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.